Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora quiero hablarte de Matilde, que es una bebé portuguesa de tan solo 2 meses y que padece una rara atrofia muscular. Sin el tratamiento adecuado, probablemente Matilde no pase de los 2 años. Para salir adelante, como decimos, necesita un tratamiento muy específico, un tratamiento que de momento solo se ha experimentado en Estados Unidos. El medicamento se llama Zolgensma y es el medicamento más caro del mundo. Cuesta, atención, 2 millones de euros. Sí, una auténtica barbaridad. Los padres desesperados habían lanzado una campaña en redes sociales para recaudar dinero para conseguir el medicamento. Y lo cierto es que en pocos días consiguieron esa cantidad. Pero ahora ya no será necesaria, porque la noticia de hoy es que este fármaco será financiado en su totalidad por el Sistema Nacional de Salud portugués. Por estas cosas, porque cada vida importa, yo creo que tenemos que estar orgullosos de ser europeos, de vivir en una sociedad desarrollada capaz de no poner nunca precio a la vida, por cara que sea. La sociedad occidental a la que pertenecemos es capaz de gestos como este que yo creo que nos reconcilian, ¿verdad?, con nuestro propio sistema. Europa es seguramente el mejor continente para nacer y para vivir. Nuestra cultura, nuestro sistema de protección social es con diferencia el más avanzado del mundo. Convendría recordarlo más a menudo. Después, a lo largo de la tarde, volveremos a la historia de la pequeña Matilde. Pero hay otras noticias que queremos compartir contigo a esta hora, como que Vox ha desbloqueado la investidura en Murcia tras alcanzar un acuerdo con PP y Ciudadanos. Alba Prieto.
Este viernes, PP y Ciudadanos le han dado el visto bueno a un documento propuesto por Vox para votar a favor de la investidura de Fernando López Miras, tras el intento fallido del pasado 4 de julio. Vox ha rebajado sus exigencias y Ciudadanos ha aceptado las propuestas tras la reunión a 3 que han mantenido esta mañana. La propuesta de Vox recoge la necesidad de que los padres tengan la libertad de elegir la educación de sus hijos. Ahora le toca a Alberto Castillo, presidente de la Asamblea, fijar una fecha para el debate de investidura, que esta vez parece que sí, terminará con un presidente en Murcia.
La Generalitat de Cataluña espiaba en el patio del recreo si los niños hablaban catalán.
Así lo ha reconocido la Plataforma por la Lengua al servicio de la causa independentista en la presentación de un estudio sobre el uso del catalán en el patio del colegio. El espionaje se hizo de manera secreta y ni los profesores sabían que estaban espiando a los alumnos. Según esta plataforma, que lamenta que el uso del catalán está presente solo en el 24,3% de las conversaciones del recreo, lo que pone en peligro la cohesión social. Todo esto con el beneplácito de la Consejería de Educación del Gobierno catalán. La Asamblea por una Escuela Bilingüe ya ha denunciado estas actividades ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Educación.
Y si te quedas con nosotros, y espero que sí, y como siempre te invito, en 25 minutos, ¿qué te vamos a contar, Jorge Pastor?
Que los robos violentos han incrementado un 31% en las calles de Barcelona, donde se ha reforzado la presencia de los Mossos de Escuadra y esta mañana se ha celebrado una junta local de seguridad. El metro es uno de los puntos calientes de estos hurtos. Nos iremos a la ciudad condal para conocer si estos datos son alarmistas y cuál es la realidad en las calles de Barcelona.
Y más cosas, Jorge.
Sí, y mañana se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna. De ello hablaremos a lo largo de la tarde. Y primero vamos a conocer a Emilio Herrera. ¿Quién era? Pues el ingeniero español que diseñó el prototipo del traje espacial del que se sirvieron los estadounidenses para llegar a la luna. Hablaremos con su biógrafo.
Sí, mañana se cumplen esos 50 años de la llegada del hombre a la luna. Hablaremos mucho a lo largo del programa de esta cuestión y nos centraremos sobre todo en la importantísima función de España, de la base de Fresnedillas de la Oliva y de sus ingenieros en este enorme logro, ¿no? En este hecho histórico. Pero también nos vamos a ocupar, por ejemplo, de por qué de repente vamos a una farmacia y faltan tantos medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando? Y hablando de lunas, que sí, que a lo mejor alguno de nosotros, sobre todo los de este equipo, que tenemos ese punto un poco lunático, si pudiéramos, viajaríamos a la luna. Pero de momento, algunos se conforman, que no está nada mal, con irse ya de vacaciones. Hoy es un día de muchas salidas hacia esas ansiadas vacaciones, así que sobre eso te queremos preguntar, ¿te vas justo? esto hoy? ¿Tienes las maletas ya dentro del coche? Por favor, danos envidia. ¿A dónde te vas de vacaciones? Queremos que nos lo cuentes aquí en la tarde, que lo compartas con todos nosotros, que sí, que nos des envidia. O bueno, y que nos hagas alguna sugerencia también, ¿no? Sobre un posible destino de vacaciones para los que todavía no hayamos elegido. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al número de WhatsApp 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cuándo te toca?
Es un detalle que hayáis hecho el tema pensando en Dani Asenjo, en Carlos Saiz y en mí hoy, porque nos vamos de vacaciones los tres. Yo antes era de turista, de turismo muy internacional, de esto de surcar el mundo.
¿Y ahora?
Y desde que vinieron los rubitos, pues estamos trabajando más el destino nacional.
Los pequeños rubitos, ¿no?
Sí, sí, sí. Así que destinos nacionales, que tenemos mucha suerte de tener el país que
tenemos.
Ya
lo creo que sí, vamos a disfrutarlos también. Y del deporte vamos a disfrutar mucho esta tarde.
Pues sí, porque empieza ya, ahora sí, oficialmente la pretemporada para Real Madrid, para Atlético y para Barcelona, porque el Real Madrid va a jugar su primer partido en la madrugada de mañana. También lo va a hacer el Atlético de Madrid y el Barcelona va a poner rumbo a Japón para disputar también esos primeros partidos de la pretemporada. Estaremos, por supuesto, pendientes del mercado de fichajes y de la contrarreloj individual del Tour de Francia, donde ya no me atrevo a decir si van o no a pasar cosas. Se despide el Real Madrid de Canadá después de su periplo en Montreal. ¿Cuál es el balance para el equipo blanco, Melchor Ruiz?
Bueno, un balance positivo del Real Madrid con 9 días de trabajo intenso. Tan solo lamentar una lesión, la de Brahim Díaz, cerca de un mes en el dique seco por esa lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Por lo demás, sensaciones positivas en la plantilla del Real Madrid, en la que en esta instancia en Montreal no ha habido ningún fichaje, tampoco ninguna salida, como ya habíamos comentado, que no se iba a producir. Lo que sí vamos a tener ya es la primera rueda de prensa de Zinedine Zidane. Va a ser esta tarde a las 6 en Houston, cuando sean la 1 de la madrugada en España. Posteriormente el entrenamiento, también en el mismo escenario, en el NRG Stadium, donde el domingo de madrugada se van a enfrentar al Bayern de Múnich.
Habla
Lucas Vázquez, contento de momento con esta pretemporada.
Sobre todo ir cogiendo confianza, cogiendo sensaciones de juego otra vez, después de todas las vacaciones, de este también stage en Montreal. Hay que llevarlo ahora a cabo el sábado contra el Bayern para ir cogiendo buen feeling con el balón.
No quería yo boicotear a Lucas Vázquez, mi disculpa. Señor Vázquez, digo que habla Zidane a la 1 de la madrugada, que debuta el Real Madrid mañana a las 2 de la madrugada entre el sábado y el domingo frente al Bayern Múnich. Mientras, en el culebrón Neymar, uno ya no sabe qué es lo que va a ocurrir, porque ahora el brasileño le hace guiños al Real Madrid, José Nieto.
Sí, es que Neymar un día te lanza un guiño al Barça y otro día te lanza un guiño al Madrid. El astro brasileño aprovechó la prolongación de sus vacaciones en Brasil para hablar de momentos de su carrera, y si ayer le escuchábamos su mensaje de socorro a Messi, hoy le escuchamos destacando a dos madridistas como el rival más difícil al que se ha enfrentado y como la promesa del fútbol mundial.
Mejor jugador que enfrentado, Sergio Ramos, porque es muy buen central y hace gol. Es muy complicado enfrentarlo. Vinicius Junior aún tiene muchos años por delante y creo que va a ser un buenísimo jugador, y creo que va a ser uno de los mejores que va a estar ahí peleando por el Balón de Oro.
Eso en cuanto a Neymar. Y claro, estarán preguntando si qué pasa con los otros, o quizá no, quizá estén huyendo ya de los culebrones, pero nosotros estamos obligados a contarles el día a día de lo que está pasando en estos grandes fichajes del verano. En el caso Pogba, hablaba hace un ratito su técnico, el del Manchester United, Dani Asenjo, Ole Gunnar Solskjaer.
Porque el United vuelve a jugar mañana, lo hará a la 1:30 de la tarde hora española, contra el Inter de Milán. En la rueda de prensa previa a este amistoso, el entrenador de los Diablos Rojos ha hecho oídos sordos a los rumores que sitúan al centrocampista francés fuera de Manchester. A Solskjaer solo le preocupa lo deportivo y deja claro que cuenta con él.
Busco que todos cojan su mejor forma cuanto antes. También Pogba, pero no solo se trata de él. Esto es un equipo. Todos tienen importancia en esta pretemporada, en los entrenamientos, en los partidos. Es algo en lo que he insistido. Se trata de un equipo.
Eso en cuanto al futuro de Pogba. Solskjaer ni siquiera habla ya de su salida, sino que se centra en recuperarle físicamente para que esté a tope para esta temporada. Vamos hasta Barcelona, porque el conjunto azulgrana empieza mañana también, Albert Díez, su stage por Asia.
Exacto, y es la jornada previa al inicio de esa primera gira de pretemporada del conjunto azulgrana. Mañana el equipo parte hacia Japón. Hoy, doble sesión de trabajo, con la ausencia por la mañana de Rafinha, con unas molestias. Ha trabajado en el gimnasio. Por cierto, Víctor Valdés vuelve al Barcelona, es el nuevo entrenador del juvenil A hasta 2020 con opción a una segunda temporada.
Un Barcelona, José Luis Gil, que sigue mirando el mercado, sobre todo en ese carril izquierdo que todavía está por ocupar.
Sí, porque el expediente o el tema pendiente no es tan llamativo como el de Neymar, pero lo sigue arrastrando la Secretaría Técnica, la del recambio de Jordi Alba. La información que tiene Deportes Cope es que el Barça quería a David Alaba, pero ha tenido que renunciar a esa operación después de encontrarse un Bayern absolutamente cerrado en banda para hablar del tema. Ayer tarde se hacía oficial la cesión de Marc Cucurella al Getafe, después de recomprarlo al Eibar. 6 millones de opción de compra y un 40% de reserva para el Barça en caso de un futuro traspaso. Así que ahora mismo quien lleva la delantera para ser ese recambio de Jordi Alba en la plantilla del Barça es el tapado.
Juega el Real Madrid la madrugada del sábado al domingo frente al Bayern Múnich. El Barcelona viaja a Japón también para sus primeros partidos de la pretemporada y el Atlético de Madrid debuta mañana contra el Numancia, Javi Gómez.
Sí, Santi, mañana a las 7 de la tarde debutará el Atlético de Madrid ante el Numancia en esta pretemporada y el 11 parece que va cogiendo color. Por lo que viene mostrando Simeone, podría jugar con Oblak en portería, Trippier y Lodi en los laterales, Hermoso o Felipe acompañando a Savic en el centro de la zaga, Llorente, Saúl y veremos si Coque o Herrera en el centro del campo y arriba la delantera que ilusiona a todos los rojos y blancos, Morata, Diego Costa y Joao Félix.
Qué buena pinta tiene el Atlético de Madrid 2019-2020 con lo difícil que parecía la construcción o la reconstrucción de la plantilla tras las importantes salidas de este verano. Y ahora, en lo deportivo, Javi Gómez, ¿cómo ha ido la mañana a Los Ángeles de San Rafael?
Pues último madrugón y último día de triple sesión para los del Cholo, que tuvieron una sesión predominada por la presencia de balón y los remates a puerta. Oblak y Adán realizaron trabajo alternativo y Coque también ha quejado de esas molestias en el muslo que lleva arrastrando ya unos días.
Todo eso en cuanto al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético, que preparan ya su debut. Vuelve a rodar el balón en esta pretemporada.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hablábamos de la actualidad de Real Madrid, de Barcelona y de Atlético de Madrid, pero tenemos que mirar al otro equipo que va a jugar la Liga de Campeones y que va a iniciar también la pretemporada. Estos se van, José Manuel Segarra, un poquito más cerca.
Sí, están volando ahora mismo rumbo a Suiza, donde mañana van a jugar su primer amistoso contra el Mónaco. Van 28 futbolistas, 4 de ellos del filial, y se espera que a primera hora de mañana se incorporen a esta concentración Marcelino, el presidente Murti y el director general Mateo Alemany, que a esta hora siguen con el dueño del club, Peter Lim, en Singapur.
Peinando con el jefe lo que puede ser esta ilusionante temporada del Valencia de la Liga de Campeones. En el Sevilla, después de ser el rey del verano hasta el momento, después de esas 9 incorporaciones, ¿interesa a Carlos Martínez, un jugador del PSV?
Steven Bergwijn es un delantero de 21 años, tiene contrato con el PSV hasta 2022 y la temporada pasada disputó 43 partidos, anotando 15 goles y 13 asistencias, donde coincidió con el nuevo fichaje de Monchi, Luke de Jong. Pero además de fichar, el Sevilla quiere dar salida a algunos jugadores como Sergi Gómez y Nolito, por el que el Celta de Vigo se ha interesado y por el que el capitán Iago Aspas lo espera con los brazos abiertos.
Bueno, pues eso, tienen que llegar a un acuerdo tanto Celta como Sevilla y un acuerdo con Nolito. Si es cierto que también gustaríame que voltase, como dicen el año pasado también. Bueno, esperemos que puedan llegar a un acuerdo para que esté pronto aquí. Creo que sería un buen complemento.
La presentación de la mañana la hemos vivido en Getafe porque el equipo de Bordalás ha incorporado un pedazo de futbolista, Antonio Sánchez Vicente.
Hemos podido ver al jugador radiante felicidad. Nos decía que para él era un sueño el jugar en Europa esta temporada. Tiene muchas ganas de incorporarse con el resto de sus compañeros. Tanto es así que mañana mismo viaja con el equipo Destino Portugal para disputar la Copa Ibérica este fin de semana. Y al ser preguntado por su entrenador Jorge Bordalás, Marc Cucurella nos respondía esto.
No, yo creo que es un gran entrenador, que exige lo máximo a sus jugadores y ahí están los resultados, que el año pasado fue el equipo revelación y bueno, la verdad que con ganas de empezar a trabajar con él, de saber lo que me pide e intentar ayudar al máximo.
Marc Cucurella hablando sobre su entrenador, sobre José Bordalás y sobre la presente temporada. Además, en el Español ya conocemos, Joaquín Vacigalupo, el rival para la previa de la Europa League.
Así es, será el Stjarnan islandés el que deberá enfrentar al Español en la primera de estas tres rondas previas que deberá pasar el conjunto perico para meterse en la fase de grupos de la Europa League. Comenzará este jueves 25 en Cornellá y se trasladará a Islandia una semana más tarde. Por cierto, el Español ya presentó hoy a Andrés Prieto, portero que llega libre de 25 años, que ya conoce la casa y que firma por 2 años más un opcional.
Y que esta última temporada ha estado como tercer portero en el Club Deportivo Leganés, recalando desde del Málaga, así que ya tiene ocupada esa posición en la portería el conjunto españolista. Vamos hasta Sevilla, vamos de vuelta para hablar ahora del Betis, que disputa hoy Andrés Ocaña su segundo partido de esta pretemporada.
Hoy toca rival de categoría para el Betis, el Oporto, ni más ni menos, en la Copa Ibérica y con las caras nuevas, ya que se van a poder probar como Alfonso Pedraza o Dani Martín, pero sigue el Betis pensando en incrementar la plantilla. Complicado lo de Borja Iglesias porque no hay acuerdo con el Español y toda la ilusión del mundo puesta en un campeón del mundo, en Nabil Fekir, el jugador del Olympique de Lyon. Su familia incluso ya ha venido a conocer la ciudad de Sevilla, pero por el que equipos de Champions siguen poniendo ofertas encima de la mesa. De momento la más importante, la del Betis.
Hay mucha gente suspirando por Fekir. Vamos a ver si al final el Betis puede hacerse con los servicios del futbolista. En cuanto a la agenda de amistosos del día, hoy viene sencilla. A partir de las 7 de la tarde, el Alavés, que está construyendo un proyecto muy ilusionante para la presente temporada, se enfrenta al Leioa. Vamos hasta Villarreal, donde hoy ha sido presentado un futbolista que vuelve a su casa, Quique Rodríguez.
Regresa Moy Gómez, firma por 4 temporadas, el centrocampista del Villarreal, que ya sabe lo que es estar en la Casa Amarilla. 10 años ha estado entre los 11 y los 21 años. Además, también una salida, la que acaba de anunciar el Villarreal, la de Álvaro González, cedido con opción a compra al Olympique de Marsella. Hoy ha sido presentado, como decías, Moy Gómez, se mostraba ilusionado por volver a casa.
Cuando me fui de aquí, pues mi sueño siempre ha sido volver. Bueno, he trabajado pues muy duro para estar aquí y por lo tanto pues estoy muy contento.
Saltamos de Castellón hasta Valencia, donde después de hacer muy buenas incorporaciones Noel Rodilla, ahora lo que pide el técnico es, Paco López, agilizar un poco la operación salida.
Sí, ha aprovechado la previa del primer partido amistoso de mañana contra el Villarreal para pedir que salgan los jugadores con los que no cuenta el técnico. Le sobran entre 6 y 8 futbolistas y además aún espera 4 incorporaciones.
Habrá que ver si hay alguna entrada más, si hay salidas, que esperemos que sí, porque es cierto que no es la situación ideal tener 26, 27 futbolistas de campo como tenemos ahora.
Parece que este verano la preocupación de los entrenadores, más que la falta de fichajes, es el exceso de equipaje en la plantilla, porque no solo le pasa al Levante, sino a varios equipos de la primera división. Anoche, en la contraportada de Juan Antonio Alcalá en el partidazo, era protagonista el presidente de la Liga, Javier Tebas, que la verdad es que tiene una semana de bastante lío con el tema de los horarios. Precisamente sobre esto hablaba Tebas anoche en el micro de la COPE.
Yo creo que habrá árbitros, vamos a ver, queda un mes, yo creo que va a haber árbitros y se va a jugar en los horarios establecidos y nada más, es lo que pienso.
Ya saben que hay amenaza de la Real Federación Española de Fútbol con su presidente, con Luis Rubiales a la cabeza, en forma de que si hay partidos los viernes y los lunes, para esa primera jornada no va a mandar árbitros la federación. Veremos qué pasa con todo esto, pero la verdad es que no da muy buena imagen nuestro fútbol hablando de estos temas y con estas disputas. Vamos ahora al fútbol femenino, porque España se mide hoy a Inglaterra en el Europeo Sub-19, Lucía Andújar.
Las guerreras se juegan el pase a semifinales esta tarde de Inglaterra a las 5. Un rival que viene a por todas, ya que en el anterior partido con Italia perdieron y están en la cuerda floja. Así que va a ser un partido decisivo en el que las nuestras buscan revalidar el título.
Toda la suerte para la selección española sub-19. Seguimos hablando de fútbol femenino porque el torneo Carranza, que es uno de los más prestigiosos y tradicionales del verano, va a invitar a equipos femeninos para la disputa de este verano. Víctor Barona.
Sí, el Club Deportivo Tacón, el Betis, el Athletic Club y el Tottenham son los 4 equipos que participarán este verano del 12 al 14 de agosto en el Carranza, en la que será la primera edición femenina del torneo. Nunca antes se había hecho. El Cádiz apuesta de esta forma por el fútbol femenino. El equipo gaditano que llama también la atención, no va a participar en esta edición.
Seguimos hablando de la Liga Iberdrola porque el Real Madrid, que esta temporada todavía será Club Deportivo Tacón, Gabriel Gallego, ha anunciado su primer fichaje y menudo primer fichaje.
Se trata de la delantera sueca de 29 años, Kosovare Aslani. Aslani llega al futuro Real Madrid femenino después de hacer un gran papel con Suecia en el Mundial de Francia. También ha destacado en grandes clubes como el Paris Saint-Germain o el Manchester City.
Muchos seguidores también en las redes sociales, un fichaje muy mediático este del Club Deportivo Tacón barra Real Madrid para la próxima temporada. Y estamos pendientes también de la disputa esta noche de la final Pedro Cabeza de la Copa África.
Esta noche, a partir de las 9 en el Cairo, conoceremos al campeón de la Copa de África. La Senegal de Sadio Mané luchará por alzarse con su primer torneo frente a una Argelia de Riyad Mahrez, que ya lo ha logrado una vez. El vencedor reinará en el continente africano durante los dos próximos años hasta Camerún 2021.
Senegal, Argelia, 9 de la noche por el trono del fútbol africano. 3:20, las 2:20 en Canarias. Enseguida, el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El ciclismo, el Tour de Francia en la cadena COPE, después de la decepción de la etapa de ayer, hoy también otra de esas jornadas marcadas en rojo en el calendario, en esa contrarreloj individual a la puerta de los Pirineos, Erifrade.
Estamos esperando sobre todo que lleguen las 4:41 cuando Mikel Landa va a dar pie al top 20 de la general en sentido inverso en la rampa de salida cada 2 minutos. A las 5:19 va a cerrar carrera el líder, el francés Alaphilippe. 2 minutos antes va a salir el británico Geraint Thomas. Las preguntas son: ¿cuánto les va a meter a los rivales y si va a acabar o no de amarillo? O sea, son las dos principales preguntas. De momento, 43 ciclistas han terminado su trabajo sobre estos 27 kilómetros y 200 metros con salida y meta en Po. Mejor tiempo, Casper Asgreen, danés del Deceuninck Quick Step, 35 minutos y 52 segundos.
Y ha estado el equipazo del ciclismo en COPE, conociendo esta mañana cómo eran esos 27 kilómetros. ¿Cómo es el recorrido, Kiki Iglesias?
Y hemos coincidido ahí con Julien Alaphilippe, que ha sido quizá el primero en recorrer el trazado, duro en la parte central, muy técnico la bajada de los dos repechos que hay, pero los últimos 10-12 kilómetros son rapidísimos y ahí es donde los especialistas van a marcar las diferencias. Atención también a una rampa del 19% dentro del último kilómetro. En definitiva, que hoy ha sido un buen día de ciclismo. Por la mañana, la carrera de las chicas ha ganado, como casi siempre, la neerlandesa Marianne Vos, la mejor española, novena, la corredora de Rentería, Anne Santesteban.
Estamos también pendientes estos días del Open Británico de Golf. Ayer, jornada inaugural, John Rahm había estado muy bien y estas eran sus sensaciones al final.
Agridulce un poco, ¿no? Con lo bien que ha empezado, se ha puesto difícil la cosa en los últimos hoyos, pero bueno, hasta el hoyo 13 jugando muy, muy bien golf. Mejor golf que he jugado seguramente en un links o de lo mejor. Sigue siendo mi mejor vuelta en un Open, es el primer día. Si me dices antes de empezar, ¿firmas menos 3? Sí. Firmo unos 3 y me voy a casa.
¿Cómo marcha Miguel Ángel Barbero esta segunda jornada del Open?
Bueno, por la parte positiva es que no llueve, que ese mal tiempo que se anunciaba todavía no ha llegado, y también es positivo que John Rahm va un golpe bajo par también hoy para un total de menos 4 y está a 4 de la cabeza que ahora mismo tienen Holmes y Lori. Por su parte, Sergio García está con menos 3 a 5 de la cabeza.
Gracias, Miguel Ángel. Y en los mundiales de natación, ¿cómo marcha la jornada de hoy, Raúl Caracena?
Pues hoy el equipo español, capitaneado por Ona Carbonell, se ha tenido que conformar con el sexto puesto en la final de equipo libre. Y te cuento, Santi, que en waterpolo la selección se clasifica para octavos de final tras ganar 23-3 a Nueva Zelanda.
Hablamos también de baloncesto porque ya se conoce, Albert Díez, el calendario de la Euroliga.
Sí, recordemos, Santi, que es una Euroliga que cambia, pasa de 16 a 18 equipos, que va a tener la final a 4 en Colonia, en Alemania, una competición que arranca, atención, el jueves 3 de octubre, la primera jornada para los españoles, para los cuatro equipos españoles: Real Madrid-Fenerbahce, Efes-Barcelona, Zalgiris-Basconia y Valencia-CSKA de Moscú. El primer clásico será el jueves 14 de noviembre en Madrid y en la octava jornada, y habrá 7 semanas con doble fecha de competición.
Y en el Eurobásquet Sub-20, buenas noticias porque España peleará por las medallas, Alberto Marcos.
Sí, España ya está en semifinales porque ganó ayer a Turquía por un solo punto, 70-69, en un partido que se decidió en la última jugada. En esta victoria, la selección consiguió el pase a una semis que jugará mañana sábado a partir de las 8 de la tarde ante Alemania, un rival, por cierto, que le trae muy buenos recuerdos porque ya le ganó con facilidad hace unos días en la fase de grupos en esta misma competición.
Mola mucho, Pilar, el verano también en lo deportivo, porque nos olvidamos un poquito del fútbol y hablamos de un montón de deportes, y España, la verdad es que en eso puede sacar y lucir músculo.
Desde luego, no podemos quejarnos. Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
We got style, we got grace. We run wild. 3 y 26, casi 2 y 26 en la Comunidad Canaria. Decía Pilar Cisneros que hay mucha gente que inicia hoy las vacaciones, así que a todos aquellos que hayáis llegado hasta la meta o que estéis a punto de llegar hasta la meta, enhorabuena, disfrutarlas con cuidado, sobre todo en la carretera, y a desconectar, a ver si podéis volver con pilas cargadas cuando regrese el trabajo. 3 y 26, como digo, tenemos que escuchar lo que ocurría anoche en el partidazo, donde el caso Neymar alcanzaba un nuevo capítulo.
Llegan señales desde Francia, además desde un diario, ¿no?, que tiene buena información dentro del Paris Saint-Germain y también en el entorno de Neymar. Llegan señales que igual hacen, sobre todo para la gente, aficionado del Barcelona, y para el club, ¿no?, y para Messi y compañía, los que más quieren que vuelva Neymar, pues les dan alguna esperanza, ¿no?
Pues yo creo que hay un 2,7% de posibilidades de que Neymar fiche por el Barça.
¿2,7?
Sí.
Qué precisión.
O sea, es decir, casi nulas.
O sea, que eres
optimista. En tu caso eres
Y eso lo piensan en el Barça también,
¿no? ¿Pensáis alguno en desbloqueo de esta situación?
Yo sí veo un porcentaje muy importante de que Neymar salga del Paris Saint-Germain. Y no se puede hacer con Neymar lo que se hizo con Rabiot, de dejar una temporada fuera. O sea, es un icono, es otro tipo de futbolista. No creo que se pueda permitir eso el PSG. Según se puso Messi, según el interés que tiene Messi, es que yo le pondero muchísimo el valor que tiene eso. Yo creo que se va a intentar hasta el final. Lo que pasa es que estas situaciones suelen durar hasta el final del mercado, cuando ya todos están apretados, de verdad.
Yo estoy un poco desconcertado. Hoy a mí me han contado una historia que lo que me hace, bueno, me hace dudar todavía más. Lo que tengo claro es que va a salir de PSG. Pero a mí lo que me han contado a mí esta tarde es que la puerta del Madrid no está tan cerrada. Y ahí influirían varias variables. Uno es el fichaje de Pogba, o no fichaje. Y luego la buena relación entre el PSG y el Real Madrid. Porque es verdad lo que dice Alcalá, es que la cuestión es esa, es el PSG le pide un dineral, más de 200 millones, o 200 millones, y el Barcelona no lo puede pagar, está intentando meter en esa operación a futbolistas, y ahí el PSG a lo mejor se puede cobrar una venganza favoreciendo una salida hacia el Madrid.
Alguno dirá, no, pero si esto lo he escuchado yo el día uno.
Da todo esto una persona que tiene buena relación y buenas fuentes en el Real Madrid, que de vez en cuando se deja caer por el palco del Santiago Bernabéu, te manda mensajes donde te dice el Madrid va a entrar.
Era uno de los anhelos del Real Madrid Florentino era tener a Neymar.
Y sobre todo, en esa película que me han contado esta tarde, influye muchísimo el tema del marketing.
Cuidado, que el verano es muy largo y aquí nunca se sabe lo que puede ocurrir. De momento, Neymar le lanza guiños al Real Madrid diciendo que el mejor jugador con el que se ha enfrentado es Sergio Ramos, o el que más le ha costado, y el mejor talento joven es Vinicius. Nosotros preguntamos precisamente por Neymar en nuestra encuesta de hoy. Dani Asenjo.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, sabemos que Neymar es un antiguo anhelo de Florentino y parece que el fichaje por el Barça se está torciendo por las pretensiones del PSG. Lo que preguntamos es si crees que el brasileño podría acabar jugando de blanco, y de momento el 72% piensa que no.
Eso en nuestras redes sociales, pero también hemos salido a la calle para preguntar sobre esto. ¿Se parecen los resultados, Dani?
Sí, parecido. Hemos salido a la calle y la gente, la verdad, que rechaza un poquito al delantero brasileño.
No, porque es caro y no es necesario en la plantilla de Madrid.
No, porque es un chulo y no nos gustan los chulos en Madrid.
Yo creo que no. O preferiría que no viniera, después de los feos que le ha hecho al Real Madrid, pero nada más.
No, porque el Madrid no quiere a esa persona.
Es del Barça, y es lo que quiere es ir al Barça, ¿no?
Yo que se quede en Barcelona. Yo realmente, yo soy de Valencia y del Atlético de Madrid. Y aquí realmente en el Real Madrid pues no cuajar.
No, no va a venir. Yo creo que, no sé si es un sueño incumplido de Florentino o no, pero yo creo que Neymar en el Madrid le va a desestabilizar completamente. Y es mejor que no venga.
Espero que Neymar no venga al Madrid. No me gusta. No es un jugador para el Madrid. Me parece un poco débil. Se rompe mucho. Además, es un jugador que no me gusta. No lo quiero.
Pues por unas cosas o por otras hay prácticamente unanimidad entre los madridistas del futuro de Neymar o de que el futuro de Neymar esté alejado del Real Madrid.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es tiempo para hablar, entre otras cosas, de la seguridad en las calles, sí. En tu ciudad, en tu pueblo, cuando vas por la calle, ¿te sientes seguro? ¿Te parece que hay mucha, poca delincuencia? Depende de en qué sitio. No sé lo que opinarán los vecinos de Barcelona, donde los últimos datos dicen que los robos han aumentado en un 31%. Hace dos días hemos visto agresiones de carteristas a guardias de seguridad y han empezado a trabajar patrullas ciudadanas. Nos vamos a acercar en unos instantes aquí en la tarde hasta Barcelona para ver cómo es el día a día y ver si verdaderamente se nota hasta en la calle, ¿no? Hasta cuando paseas, hasta cuando te das una vuelta, ese aumento en el número de delincuentes. Y mañana se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Fueron, claro, 3 estadounidenses, sí. Pero mira, algo de España iba en esa misión de Apolo 11, porque el primer prototipo de traje espacial fue obra del ingeniero español Emilio Herrera. Lo diseñó en el año 1935 y los estadounidenses se inspiraron en ese traje, en esa escafandra, para realizar después los trajes de Armstrong, de Aldrin y Collins. Vamos a hablar con alguien que conocía bien a Emilio Herrera, su biógrafo, Emilio Atienza. Y bueno, como te adelantábamos también ayer, hoy desde luego en la tarde vamos a tener un programa muy pero que muy lunar. Quizá incluso alguno de nosotros lo que nos gustaría es poder irnos, ¿por qué no?, algún día a la luna. Pero de momento nos vamos a conformar con irnos de vacaciones, que tampoco es ninguna tontería. José Cobian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. No está nada mal irse de vacaciones.
Tú de fin de semana y gracias.
Sí, bueno, suficiente. Ahora de momento.
Y gracias. Pero sí, es verdad que muchos de los que nos escuchan, tú, por ejemplo, que ahora mismo estás metiendo la última maleta en el coche, estás deseando ya, ¿verdad?, llegar a ese lugar de vacaciones, a la playa, al pueblo, quizá ese destino internacional. Te vas de vacaciones, vacaciones merecidas. ¿Por qué no nos das un poco de envidia? ¿Por qué no nos cuentas a dónde vas? ¿Solo con tu familia, con amigos, con tu pareja? ¿Algún destino que quieras recomendarnos? ¿O algún lugar para comer o para disfrutar especialmente? Hay gente que todavía no tiene las vacaciones perfectamente organizadas, así que se admiten sugerencias, las tuyas, las que espero que nos quieras dejar en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz en el 607-150602. Y de momento, ya están llegando para ponernos los dientes largos.
Como, mira, mensajes como el de Gerardo, que dice que lleva planeando estas vacaciones con 3 amigos desde el mes de abril y su idea era o hacer el Camino de Santiago o irse a conocer la zona de Gales. Y dice, no sé cómo, pero aquí estamos en plena autovía 3 llegando a Gandía con el coche lleno de colchonetas y trastos para la playa. O sea que nada tiene que ver ni Camino de Santiago ni Gales, al final Gandía, que tampoco está nada mal, oye. Y que a esta hora, las 3:33, no es la mejor para salir de las grandes ciudades, pues eso ya lo sabíamos. Pero nos lo confirman Rubén y Carlota. Llevamos 45 minutos para recorrer 3 kilómetros saliendo de Madrid con rumbo a Galicia. Al principio nos daba algo de coraje, pero lo hemos pensado y nos esperan 25 grados y el océano Atlántico. Así que no está nada mal, ¿no?
Dices, bueno, aguanto el atasco y lo que haga falta, por esa temperatura mucho más suave, por esas playas gallegas, por esa comida gallega, por favor, qué cosas más ricas se comen por allí. En fin, lo entiendo, sí, el atasco es la peor parte. Por cierto, si estás dentro de un atasco, estás un poquito desesperado, pensabas que no iba a haber demasiado y de repente te has metido ahí, y nos lo quieres contar, pues también, ¿eh? Te lo agradecerán seguramente otros muchos conductores que, ¡hombre!, a lo mejor gracias a tu opinión pueden buscarse una ruta alternativa. Pero lo importante es que nos cuentes todo esto, ¿eh?
Claro.
Y que nos des envidia también.
Eso es lo más importante. Y la otra cara de la moneda, los que estáis trabajando para que otros disfrutéis o disfrutemos de la playa y el sol, como Javi, que nos escribe desde Almuñécar, donde trabaja en un chiringuito de playa y dice que ahora está en su descanso para la comida, relajándose para afrontar la tarde, que va a ser dura.
Bueno, está bien, ¿eh?, que llaméis lo que llame quien quiera, ¿eh? Pero ya digo, a mí lo que me apetece hoy es que la gente nos dé un poquito de envidia. Envidia compartida, envidia sana, ¿eh? ¿A dónde te vas de vacaciones? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602. Would you lie with me and just forget the world? Ni los Beatles, ni Adele, ni Queen, ni Coldplay, el tema que más veces han escuchado los británicos en la radio en estos últimos 19 años que llevamos de este siglo XXI, es esta canción. ¿Qué canción es esta, Cobian?
Chasing Cars, de Snow Patrol, que no es una canción antigua, como muchos podríais pensar, sino que es relativamente nueva, digamos. Lanzada el 24 de julio de 2006 en el Reino Unido como segundo sencillo de su álbum Eyes Open. Y tú dirás, ¿por qué este tema?
Eso, ¿por qué este tema?
Pues muchos apuntan al hecho de que la canción alcanzó un índice de popularidad bastante alto, muy notable, en todo el mundo, también en Estados Unidos, después de sonar en la famosa serie de televisión Anatomía de Grey.
Es verdad, sí. Y la verdad es que la canción es bonita, las cosas como son. Sí, pero para superar a los Beatles, ya tiene que ser bueno el tema.
Ya ha tenido que sonar veces.
Bueno, pues lo que queremos que suene es tu voz contándonos ese lugar maravilloso al que te estás dirigiendo, al que te vas de vacaciones, para darnos mucha envidia en esta tarde de viernes. Nos lo cuentas en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el número de WhatsApp del programa 607-150602. Fíjate esto, ¿eh? Esto es lo que pasó hace 3 días en el metro de Barcelona. Un grupo de carteristas se enfrentaron al personal de seguridad del suburbano cuando les pillaron robando. El enfrentamiento acabó con los carteristas huyendo y los agentes presentando un parte de lesiones por mordiscos y golpes. Esta escena hay que marcarla en un dato que se conoció este jueves. Los robos violentos en Barcelona han aumentado un 31% en el primer semestre del año. De hecho, la presencia de Mossos de Escuadra se ha incrementado en las calles de Barcelona para intentar, pues, acotar, ¿no?, todo esto y velar por la seguridad de los barceloneses y también de tantísimos turistas que visitan en esta época la ciudad con Bueno, estos datos no quieren decir de todas maneras que Barcelona sea una ciudad sin ley. Mira, en Mediodía Cope, Teresa Llordés, comerciante del centro de Barcelona, reconocía la inseguridad, pero también mandaba un mensaje de tranquilidad.
Inseguridad, yo no voy a negar que no la haya, o sea, porque eso es así y yo no voy a cambiarlo. Pero yo creo que también se está magnificando mucho, porque tú puedes circular, por ejemplo, por las Ramblas o por Barcelona o por el centro, que yo voy todos los días, y, por ejemplo, a mí nunca me ha pasado nada.
Aún así, Teresa reconocía que todos estos sucesos, que tan a menudo además salen en los medios de comunicación, no están beneficiando a Barcelona.
Yo creo que hay una cosa que a mí, por ejemplo, también me preocupa mucho, que es el deterioro que está dando Barcelona de cara al exterior.
Claro.
Y las consecuencias negativas que eso puede tener.
Recordemos, Teresa es comerciante del centro de Barcelona. Estamos hablando con ella de la inseguridad de las calles de la ciudad condal. En su opinión, ¿qué sería necesario?
Tenía que haber un pacto entre todas las fuerzas con el consistorio, un pacto de seguridad para que todos fuéramos a uno. Yo creo que es lo que necesita ahora Barcelona.
Yolanda Bernal es nuestra compañera de COPE Barcelona. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Es tan alarmante la situación?
Bueno, no sé si hay demasiada alarma, pero alarma sí. Los datos están encima de la mesa. Los delitos han aumentado un 9%, los robos con violencia un 35%, los hurtos un 8%. Cada día hay por lo menos 40 robos violentos. Esto solo por ponerte algunos ejemplos. A ver, no es que no se pueda andar por la calle porque a la mínima te van a robar el bolso, pero sí que es verdad que hay determinadas zonas, sobre todo pues las más turísticas, el centro de la ciudad, donde hay que vigilar un poco más. Los hurtos son el delito más habitual, pero sí que es verdad que estos delincuentes pues se van reinventando, están cada vez más organizados. Ahora, por ejemplo, pues se ha puesto de moda esto del robo de relojes de gran valor. Uh-huh. Y ayer, pues sin ir más lejos, se detuvieron a 11 personas que se dedicaban precisamente a esto.
Pero la sensación es tan alarmante como para que vayas por la calle, vayas por la Rambla, por ejemplo, y es habitual que puedas llegar a ver a alguien que está intentando robar o que sale corriendo porque acaba de robar una cartera o un bolso.
No, yo creo que es más habitual en el metro. Aquí sí que es más frecuente, hay mucha gente concentrada pues en un espacio muy pequeño y de entrada es más fácil actuar para los carteristas. Suelen hacerlo sobre todo en las líneas de metro más utilizadas, donde hay más turistas y los vigilantes, ahora escuchábamos un fragmento, es que no dan abasto porque no pueden estar en todos sitios. También hay agentes de paisano que patrullan por las estaciones, pero no parece que todo esto sea suficiente y cuando les pillan infraganti, pues a veces responden de esta manera violenta y se produce alguna que otra trifulca. Te doy un dato para que te hagas una idea. En un día laborable, los Mossos de Escuadra llegan a identificar a 50 carteristas y los fines de semana el doble. Esto para que te hagas una idea del movimiento de carteristas que hay en el metro y estos son solamente los que se llegan a identificar.
Bueno, el problema está ahí, ¿eh? Ya no sé si alarmante sí, sí. O no, pero claramente las cifras, ¿verdad? Los datos
luego también
que nos estás
es la experiencia
dando
personal que haya tenido cada uno. Sí, claro, al que nunca le ha pasado sí nada, pues evidentemente no tiene esa sensación
es
de inseguridad, evidentemente.
Esta mañana creo que se ha celebrado una junta local de seguridad. ¿A qué sí conclusiones han llegado?
Bueno, pues lo que se ha hecho es reafirmar la voluntad de trabajar desde el Ayuntamiento y también desde la Generalitat pues con un plan estratégico para mejorar estas cifras. Lo que han dicho es que quieren convertir Barcelona en una ciudad segura y hacerlo pues de la mano de entidades, de vecinos, de comerciantes. Se ha acordado como una de las primeras medidas reabrir la oficina de denuncias que había en la Plaza de Cataluña y que se había cerrado. La llevarán conjuntamente Mossos de Escuadra y Guardia Urbana. Luego está el tema de los agentes de Mossos. De forma inmediata van a llegar 320 a Barcelona, aunque Ada Colau dice que harían falta 1.000 y ella propone pues un calendario de 4 años para que vayan llegando estos agentes. También se ha abordado el problema de la multireincidencia, que al final es uno de los problemas de fondo que hay. Quieren hablar con Fiscalía para que este tema, el de la multireincidencia, vuelva a ser un agravante y la mayoría de estos delitos, sobre todo los hurtos, sí, no queden impunes. Y yo creo que este es el principal problema que hay, que entran y vuelven a salir.
Pues Yolanda, sin ánimo de alarmar, en cualquier caso, cuando salgas a la calle, vigila tu bolso por si acaso. Yolanda Bernal, gracias.
A ti, hasta
buenas
luego.
Buenas tardes. Ingeniero, piloto, militar, pionero de la aeronáutica, inventor, sobre todo inventor, eso es lo que fue Emilio Herrera. Seguramente podría seguir enumerando todas las profesiones que tuvo, no sé, hasta mañana tal vez. Así que me voy a centrar en esta última, en su faceta de inventor, y enseguida sabrás el porqué. Los que lo conocían lo calificaban como una persona singular, honesta consigo misma, discreta y paradigmática. Fue un auténtico visionario, un adelantado a su tiempo. Y es que en el año 1932 ya predijo la llegada del hombre a la Luna. De ahí surgió su famosa escafandra estratosférica, predecesora del traje espacial que conocemos hoy. O sea, casi nada. Desafortunadamente, su figura sigue siendo bastante desconocida. Por eso hoy queremos recordarla y homenajear de alguna manera a Emilio Herrera, el granadino que inventó el traje espacial 30 años antes que la NASA. Y para ello le hemos pedido ayuda pues a alguien que conoce bastante bien su vida. Es Emilio Atienza, es doctor en Historia Contemporánea, especialista en Historia de la Aeronáutica y además biógrafo de Emilio Herrera. Hola Emilio, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Oye, ¿y por qué a día de hoy, así en líneas generales, seguimos desconociendo casi todo de Emilio Herrera?
Bueno, la verdad es que es una pregunta difícil de contestar porque
yo tampoco tengo la respuesta. Desgraciadamente, este es un país pues que se instala con frecuencia en inercia en casi todo, y bueno, le cuesta mucho asumir que hay figuras extraordinariamente representativas y que han aportado muchísimo a la historia de este país, y que desgraciadamente pues no hay interés por recuperarlo, y esto es muy triste porque estamos hablando de una persona que en los años 30 pues fue reconocido en España prácticamente por todas las instituciones de renombre. Tú has referido, ¿verdad?, que fue académico de ciencias, pero que fue además miembro de la Sociedad de Física y Química, fue vicepresidente de la Sociedad Matemática y fue miembro también, formó parte de la Junta Directiva de la Sociedad Geográfica Nacional. Es decir, estuvo realmente en todos los puestos relevantes. Fue fundador de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, fue su primer director y su profesor de aerodinámica. O sea, es un personaje realmente, tú has dicho, paradigmático, pero además fascinante, porque tiene una personalidad muy rica, aportó mucho, como digo, a la historia de la uh-huh. tecnología aeronáutica española, y luego tiene una rectitud, tiene una trayectoria personal, bueno, pues que hacen de él una persona muy 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 atractiva.
¿Cómo fue su vida?
Bueno, su vida fue muy fructífera. Yo creo que a pesar de los avatares de que sufrió a partir del 39, pero su vida, ni siquiera el tiempo que pasó fuera de España, se puede analizar con una visión negativa. Porque
se exilió, fue un exiliado, sí, de la guerra.
Bueno, él se exilia voluntariamente, uh-huh. porque él había... Bueno, él, ante todo, tengo que decir que él era monárquico, de idea, yo lo considero un liberal conservador, profundamente creyente. Eso es otro de los aspectos que más llaman la atención de él. Él no es un católico a lo que se llevaba, digamos, en sus tiempos, lo mismo que no fue tampoco un militar africanista. Es un hombre, quizás porque estuvo muy en contacto con Europa, él se movió muchísimo por Europa, participó en infinidad de conferencias, de reuniones, tuvo cargos representativos a nivel internacional, y eso le abrió al mundo, y fue un hombre que, digo, que muy original en todo. En política pues era un liberal conservador, pero profundamente respetuoso con el orden constitucional. Pero fíjate si es interesante que cuando Su Majestad el Rey Alfonso XIII el 14 de abril pues abandona España, don Emilio Herrera se persona unos días después en París, porque él era caballero gentil hombre del rey, ¿no? Y le hace partícipe del agobio moral que él sentía, puesto que tenía un vínculo personal con el rey, pero al mismo tiempo se planteaba que él era un militar y que se debía pues a su país, ¿no? Planteó un conflicto de lealtades, por un lado pues la lealtad al rey, y por otro lado la lealtad a su propia conciencia, ¿no? Y el rey tuvo, hay una conversación preciosa en el Hotel Saint-Méris de París, en el que el rey le levanta de su juramento y además le da la orden de que sirva a España con la misma lealtad que lo había servido hasta ahora en su persona. Y bueno, pues don Emilio vuelve a España y se dedica, bueno, fundamentalmente, como siempre, a, por un lado, a su trabajo de ingeniero militar, y por otro lado pues a las tareas científicas, ¿no? O sea, estos son aspectos que nos indican una personalidad de una rectitud, de un rigor, que realmente lo convierte en un referente. Yo he sido profesor durante muchos años, pues siempre me ha gustado en mis clases ponerle a los alumnos referentes éticos, referentes de coherencia, de honestidad, y Herrera es sin duda pues uno de ellos, sin duda. Y en el punto de vista, como decía antes, de sus creencias, pues es curioso, él se mantuvo siempre en un cristianismo quizás un tanto afrancesado, pero muy riguroso, muy riguroso. Vamos, una cosa que te llama la atención.
Y en cuanto al tema científico y a su talante innovador y a todos los inventos, vamos a hablar de esa escafandra ¿cómo se llama?
Estratosférica.
Estratosférica, ¿no? que fue un poco como el precursor, ¿no?, de lo que sería el traje de astronauta, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Él empieza en el año... Bueno, él, la verdad es que él fue un pionero de la aviación en España. Él perteneció a la primera promoción de aviadores militares y había sido también, bueno, pues, de los fundadores de la aviación española. Pero era un hombre extraordinariamente, inquieto. Tenía una capacidad extraordinaria para las ciencias y quizás en especial para las matemáticas. Pero... muy pronto, fíjese, en 1913.
Sí. Estoy hablando de 1913. ¿En 1913 ya pensó que el hombre podría salir al espacio?
Sí, da una conferencia en Madrid precisamente sobre astronáutica, ¿sí? Y en 1916, también en Madrid, plantea en otra conferencia la posibilidad de un cohete para la navegación astronáutica, pero además un cohete por fase, como que después se ha convertido en lo habitual.
Claro, o sea, por módulos, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí, desligando a medida que iba hacia arriba, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Y bueno, en 1919, que hay en Madrid un congreso, el primer congreso de ingeniería, en ese congreso él presenta un modelo de motor a reacción. Porque él tenía claro que la propulsión, la conquista del espacio, no tenía que hacerse mediante nuevas formas de propulsión, que el motor de hélice no era posible, vamos, no era útil para este nuevo envite. Y bueno, él que había sido pionero de la aviación española, pues de alguna manera es también pionero de la astronáutica en España, ¿no? Y en el año 32...
Pero solo en España, quiero decir, ¿hasta qué punto sus trabajos, sus investigaciones... ¿sirvieron también de referencia, por ejemplo, a la NASA?
Por supuesto, vamos, sabemos de cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que él está en París, comienza a publicar una serie de artículos, pues, sobre satélites artificiales, sobre astronáutica, sobre balística interplanetaria, y él además tuvo la suerte de que fue contratado por la Oficina de Investigaciones Aeronáuticas del Ejército Francés, del Ejército del Aire, y eso le permitió, bueno, pues, estar muy al día en lo que se estaba, digamos, investigando en Europa y en América. Y él llega, bueno, pues, a una serie de aportaciones, de trayectorias y de posibilidades de viajes a la estratosfera que él publica, ¿no? Que publica y que se conocen. Y de hecho, él publica un año antes de la puesta en órbita del primer satélite espacial del Sputnik 1 soviético, él publica un artículo en la prensa, en la revista especializada, en Le Génie Civil, pues publica un artículo sobre las posibilidades de que Francia podía poner en órbita, pues, un satélite artificial. Y entonces, pues, bueno, aquello causó un impacto tremendo. De hecho, él fue convocado por la élite científica del Ministerio del Aire de Francia para que le informase del proyecto. A él partía de la base de utilizar una de las V2 alemanas que le habían sido entregadas a Francia y, mediante una serie de adaptaciones, aprovecharla para sacar a ese satélite fuera del espacio y ponerlo en órbita terrestre, ¿no? Y la verdad que esos estudios sabemos que Herrera fue visitado en varias ocasiones en su casa por personas muy interesadas y muy puestas, muy doctas en la materia, puesto que le hacían una serie de objeciones y de observaciones que Herrera le respondía con su generosidad de siempre, porque es que otra de las características de don Emilio Herrera es que era un hombre que no se guardaba nada, es decir, le gustaba compartir su ideas, sus proyectos con cualquier persona, y además, como era una persona que tenía una extraordinaria facilidad para divulgar, esa otra de sus grandes...
Vamos, que lo tenía todo, ¿eh? No le faltaba detalle.
Sí, sí, tenía una capacidad divulgativa asombrosa.
Qué bueno. Emilio, y en este año que estamos conmemorando el 50 aniversario, ¿no?, de la llegada del hombre a la Luna, claro, don Emilio falleció en Ginebra en 1967, 67. Tan solo 2 años antes de que el hombre llegara a la Luna. que me imagino que le hubiese encantado poder verlo. Hubiera sido seguramente algo muy especial para él, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, de todas formas, él lo veía venir, ¿eh? Ya. Él tiene una serie de artículos publicados en una revista interesantísima, muy difícil de conseguir, una revista venezolana que se llamaba Ciencia Aeronáutica, y publicó desde el año 55 al 60, publicó numerosos artículos, todos, la mayoría de astronáutica, y entonces ahí él habla de satélites artificiales, de balística, habla de salida al espacio, habla de trayectorias para ir a la Luna, para ir a Marte, para ir a Venus. Bueno, es una cosa, son trabajos que hoy en día, porque además son trabajos no literarios, sino que llevan un aparato de cálculo que lo hacen a veces de muy difícil lectura. Es decir, son trabajos para expertos.
Muy científicos.
Muy científicos, muy
rigurosos.
Bueno,
pues queríamos recuperar, por supuesto, la figura enorme, como estamos viendo, y a todos los niveles, además, de este gran hombre, de este gran inventor que fue Emilio Herrera, y nos parecía un buen momento para hacerlo en este año y en estas fechas que estamos conmemorando los 50 años, el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Emilio Atienza, gracias.
De nada. Muchas gracias. Profesor,
buenas tardes. Buenas adiós. Hablando de viajes, el tuyo es hacia la playa, tal vez, hacia el aeropuerto para coger después en un rato un avión, o simplemente al pueblo, oye, y tan a gusto, ¿no? Vacaciones para muchos y comienzan hoy. De eso hablamos con los oyentes, Cobian.
Y Jaime se va de playa a playa porque es de Valencia y dice, aquí uno que está oficialmente de vacaciones desde hace 50 minutos y ya está en carretera con destino Cádiz para pasar allí lo que queda de julio y todo agosto. Con muchas oes lo pone además. No es por dar envidia, pero me espera esta tarde un bañito y cena en la misma playa de Santa María del Mar. Feliz verano a la gente.
Pues feliz verano también para ti. De eso se trata, ¿eh? De que nos den envidia. Venga, envidia compartida en esta tarde.
Vamos con un par de planes también que a mí no me importaría que me invitaran. El de Eva, para los próximos 20 días de vacaciones, dice, subimos desde Cádiz a Ámsterdam en moto, cuatro amigos, parando a hacer noche en 8 ciudades y luego haremos una ruta por Holanda para conocerlo. Pasaremos mucho calor, pero juntamos nuestras dos aficiones, que son las motos y el turismo.
¡Qué bonito! Planes de vacaciones. Seguro que tú empiezas esas vacaciones hoy y nos quieres contar lo que vas a hacer. Seguro que algo muy especial. Por favor, danos envidia. Cuéntalo en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Para plan, el de José Manuel Grandela y de su compañero Carlos Pintado, técnicos de la NASA, que vivieron esos momentos tan especiales de esta próxima madrugada. ¡Singing, this will be the day that I die!